Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República y Libro. Julio Estrada los saluda y hoy es el último episodio del año. Hoy cerramos un 2020 muy cargado, muy caótico, muy complicado para todos los deportes en sí. Afortunadamente, las MMA encontraron la manera de continuar vivas, por así decirlo. UFC, que es de todas maneras la empresa más grande de MMA en el mundo, se les dio por regalarnos eventos casi todos los fines de semana. Así que para los amantes de las MMA estuvimos ahí cubiertos. Hoy vamos a repasar lo que fue el 2020 para elegir al el mejor peleador o peleadora del año 2020, el año que ya termina. Y para eso tenemos nuevamente, después de algunas semanas, ha estado muy ocupado, ya nos va a contar qué es lo que estuvo haciendo, el gran Paul Rodríguez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, amigos de la República del Libro? Bueno, hoy día vamos a estar hablando de lo que ha pasado dentro de UFC este 2020, ¿no? Como bien lo mencionabas, en medio de una pandemia, las MMA demostraron que es el deporte con mayor crecimiento en el mundo y el primer deporte en volver a la competitividad, ¿no? En medio de este caos ocasionado por el COVID-19.
Así es, sí. Era algo medio raro, ¿no, Paul? Porque sí. Teníamos eventos casi todos los sábados. Sí. Esto uno lo agradecía, ¿no? Porque se sentaba a ver el deporte que más lo apasionaba. Pero era una experiencia muy distinta. Uno dice, bueno, pues que la cámara está metida en la jaula, no se ve tan diferente. Pero no, la diferencia era notable. Sin público, todo cerrado. En el pro, que podías escuchar las indicaciones de la esquina, que siempre es bacán. Pero en contra era que el público, ¿no? No se podía escuchar. Era una sensación bien rara, ¿no?
Era algo, ¿sabes? Me recordó mucho esto, no sé si tú seguías a Pride. Me recordó bastante a Pride. O sea, Pride, cuando los dos competidores se enfrentaban, todo el público se quedaba en silencio. Claro. Todo el mundo se quedaba en silencio. Era algo similar, obviamente, había una cantidad de público increíble. Iban más de 15.000 personas o 20.000 personas por evento. Y bueno, se daba esto de que el público en Japón se quedaba callado y se escuchaba prácticamente todo, ¿no? No encendían mucho los peleadores, como sí es en UFC, ¿no? Que el público enciende a los peleadores. Y bueno, al fanático común de UFC, pues esto le fue muy raro, ¿no? Lo que creo que termina también ayudando esta pandemia es a fidelizar a muchos nuevos fans, porque mucha gente que no ha podido pues hacer su rutina diaria por la misma pandemia, se dedicó a ver MMA. Yo tengo muchos amigos que se han hecho fans de UFC, por decirlo, ¿no? Porque ellos de MMA no conocen, solo conocen UFC, y se han hecho fans de UFC, siguen todos los eventos que dan los sábados, me preguntan, son personas que no eran de seguir este deporte y ahora están fidelizados porque este espacio que le da UFC a la persona común a seguir su deporte en medio de una pandemia, pues, y de un deporte tan emocionante, los ha fidelizado y ha hecho crecer más las MMA. Yo creo que este año el deporte ha crecido mucho, o sea, a pesar de la pandemia.
Sí, totalmente. Justo que mencionabas a Pride, es que el público japonés es muy distinto, ¿no? Al público occidental. En lucha libre también se nota que los luchadores están que se matan en el ring haciendo mil piruetas y todos están callados, pero bueno.
Exacto.
Es la manera que les gusta, pues, vivir. Claro.
Por eso a la gente que nunca ha visto Pride, les recomiendo ver una pelea de Pride y vean que el público no habla, no dice nada, ni siquiera cuando hay un knockout, nada. O sea, cuando acaba la pelea nomás. Es algo sorprendente. En Pride se escucha absolutamente todo, las indicaciones, cuando pisan el tatame, todo. O sea, era lo genial de esta organización.
A mí lo que me gustaba era que te daba una vibra al estilo Ultimate Fighter.
Sí.
¿Te acuerdas que?
Exacto.
Que teniendo, o sea, solamente los equipos en el afuera del octágono, se escuchaba todo, todas las indicaciones, todo.
Y además que le daban un aura, como bien tú lo decías, que se ha vivido mucho en Japón, lo de la lucha. Combinaron mucho el aspecto del show con las MMA y por eso había infinidad de, como decirte, videos o cosas que hacían por show, o sea, los peleadores, que los tiros de cámara, mucho, ¿no? Eso era lo bonito que tenía Pride, que hoy en día ya existe, ¿no? Pero que siempre es bueno. Ahí a los fanáticos que nunca han visto Pride, les recomiendo verse un poquito de Pride, ¿no? Estas historias entre el América Top Team de el América Top Team de Brasil contra la Chute Box, que era una rivalidad increíble, los equipos de Estados Unidos con Mark Coleman, Rappers Jackson, que se enfrentaban contra los brasileños. Era genial, ¿no? Ferber Minanenko, tantas cosas geniales que dejó Pride.
Ajá, grandes leyendas. Algunos que llegaron a UFC, otros que no llegaron. Sí. Pero bueno, vamos ya a entrar en materia. El mejor peleador del 2020. Uf. Ahora, es complicado. Yo he visto que en tus redes sociales, Paul, has estado ahí recogiendo bastantes opciones, bastantes ideas. Algunos nombres que la gente estuvo mencionando por ahí. Uh-huh. Vamos a ir soltando nombres, creo que podemos soltar nombres, y sobre el final ya de lo que conversamos, de repente por ahí elegir uno, dos, o de repente un podio de tres. Claro. Un poco complicado, ¿no? Porque por un lado tenemos peleadores que se han destacado porque han saltado a la palestra y se han anotado varias victorias, pero de ahí tenemos unos consagrados que solamente, por ejemplo, que solamente han tenido una pelea en el año, pero ha sido tan importante que son dignos de entrar en la lista. Por ejemplo, yo voy a empezar tirando un nombre. Dime. Que seguramente el más obvio de todos, seguramente el que ha tenido más repercusión, más allá del mundo del MMA, en el del deporte en general, que es el de Khabib Nurmagomedov, ¿no? Ajá. Khabib, hace tiempo no lo veíamos en UFC, se había frustrado esta pelea tan esperada contra Tony Ferguson.
Sí.
Él reaparece para enfrentarse a Justin Gaethje, que también
pelea que analizamos.
Sí. Que Gaethje, de hecho, estuvo también de los destacados del año.
Sí.
Gana con superioridad latente y ahí anuncia su retiro. Cosa que nos tomó por sorpresa a algunos no tanto, de repente ya lo esperaban por lo que había pasado con su papá.
Sí.
Te mando la pregunta así a quemarropa, Paul. Una pelea defendiendo el título, retirándose como campeón. Uh-huh. Pero fue una pelea ganada muy a su estilo. Digamos que algo distinto no se vio. No sé, quiero tu opinión aquí. ¿Podría entrar en un podio, Khabib? ¿O no fue suficiente una sola pelea? Teniendo en cuenta que después, bueno, se armó todo el alboroto por su retiro y tal.
Claro, yo creo que para muchos, incluso para bastantes diría yo, creo que ven a Khabib, ¿no? Es que el tema va con esta victoria tan significativa y tan contundente, fiel a su estilo de dominio y de mantenerse invicto frente a un Justin Gaethje que venía de destruir al tipo que supuestamente iba a vencer a Khabib Nurmagomedov, que era Ferguson, ¿no? Entonces, yo creo que la victoria, desde un punto de vista, si tienes que analizarlo a potencia, ha habido campeones en UFC este mismo año que han defendido su cinturón en más de una oportunidad, incluso algunos que han peleado que han peleado más veces y han retenido el cinturón este mismo año. Obviamente la victoria de Khabib ha sido contundente, ha sido buena, le suma mucho, pues, ¿no? El factor de que justo pierda a su padre por esta enfermedad de COVID-19, pelea, gana con la estrategia de su padre, ¿no? Hay mucho el factor emocional, algunas veces suma para algunas personas, el dominio como ganó, o sea, ganarle a Gaethje, a mucha gente toma mal a Justin Gaethje por la derrota que se llevó, pero creo que no vas a ver otro tipo que domine a Gaethje como lo hizo Khabib, o sea, eso no va a pasar de nuevo con prontitud en UFC, no creo que haya un tipo que pueda dominar así a Gaethje, no sé, el próximo año. Y creo que esa victoria, pues, a Khabib le suma bastante. Desde mi particular punto de vista, creo que no creo que sea el mejor peleador del año, pero sí tiene una victoria significativa. Es más, creo que sí podría ser la victoria más importante del año, ojo. Uh-huh. Que es diferente a ser el mejor peleador del año. Yo creo que debería, desde mi punto de vista, la mejor victoria del año es la de Khabib. O sea, cómo domina Gaethje, cómo lo monta, cómo le encaja el triángulo desde la montada, luego se echa y se lo termina haciendo como si fuera una clase, pues, de... Él no practica jiu-jitsu, una clase de sambo, ¿no? Ajá. Es increíble lo que hace este muchacho.
No, y aparte, saliendo ya de la parte deportiva, en lo que es medios, en lo que es esta repercusión afuera del mundo del MMA, también coincidimos en que es la pelea más importante. Todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a hacer Khabib en el octágono, ¿no?
Claro, yo creo que, en Europa creo que este año, a nivel de redes sociales, pues han destacado mucho con lo que respecta a UFC, ¿no? Está el caso de Chimaev, que era un tipo completamente desconocido, ya creo que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Khabib, que estalló también sus redes sociales, tenía un montón de seguidores, ahora ha ganado muchos más. Hemos visto a figuras importantes del deporte hablar de Khabib, ¿no? A Cristiano Ronaldo hablar hace poco de Khabib. O sea, el tipo mediáticamente ha crecido mucho. Yo no creo que se retire, porque ya se está hablando de que tiene una reunión con Dana White en el mes de enero. Y seguramente va a ser una pelea más, porque de momento no se le ha despojado el cinturón, se sigue manteniendo como campeón. Se dijo que se dijo en ese momento que se ha retirado, pero aún no se le ha despojado el cinturón, así que se mantiene, sigue siendo el campeón, y esperemos que el próximo año lo veamos pelear, ¿no?
Sí, en este mundo del MMA y sobre todo UFC, uno nunca sabe. Las últimas declaraciones que le pude leer a Khabib, él decía que él sentía que el título debería ir para el ganador de McGregor Poirier. Pero claro, yo creo que eso es un empujoncito para negociar con Dana, ¿no? Es como,
sí,
es como diciendo, hermano, por si acaso yo estoy retirado, a ver cuánto más me ofreces. Porque
obvio,
en la cabeza de todos, y esto lo hablábamos en el episodio anterior, cuando hablaba de las peleas que sí o sí me gustaría ver en el próximo año. Yo creo que la que todo el mundo tiene en la cabeza, y sobre todo Dana White tiene en la cabeza, es una revancha entre Khabib y McGregor, ¿no?
Es evidente, es lo que Dana White quiere, o sea, es la pelea del dinero. O sea, esa pelea vendería tranquilamente más que la primera, doblaría, creo, en nivel de ventas. Y creo que todos los fanáticos quisieran ver esa revancha, más allá de que algunos crean que Khabib es muy superior y que es una pelea sencilla para él por cómo se dio el primer combate, pero todos quieren ver a esos dos tipos tan mediáticos enfrentarse de nuevo, ¿no? A dos tipos que han hecho crecer el deporte, pues, de manera gigantesca.
No, y cuando pasa el tiempo, la intriga crece más, porque, vamos, para que se dé esta pelea con todas las de la ley, McGregor tiene que ganarle a Poirier. Obviamente sí, ahí hay más, habrá más repercusión. Y digamos que es una victoria, la de McGregor, decisiva, como la que tuvo precisamente a principios de este año, del 2020, contra Donald Cerrone, que lo gana en menos de un minuto.
Sí.
Y teniendo en cuenta que va a ser, o que sería, un Khabib que no pelea, pues, desde que se retiró contra Gaethje, no sé, me imagino que las apuestas no estarían tan inclinadas a Khabib como si lo hubiera estado, por ejemplo, si hubiera sido una revancha inmediata, ¿no?
Claro.
Va. Ojalá que se dé. Todo puede pasar en UFC. Pero bueno, Khabib está ahí en el mix. Pero como yo te decía, una pelea, no sé. Veamos cómo lo hicieron los demás. Vamos a hablar de campeones. Antes que se nos vaya el
claro, el, claro.
A ver, porque hemos tenido campeones que han cimentado su reinado, pues como Kamaru Usman, Israel Adesanya, que también se sumó dos buenas victorias en el 2020, una sobre Joel Romero y otra sobre Paulo Costa. Pero sí, a mí me gustaría que ponerte ahí a ti en la palestra, a ver, los nuevos campeones, ¿tú cómo los has visto, o a cuál de los nuevos campeones crees que tendría más opciones de ser el peleador del año? Porque Volkanovski ganó el título pluma el año pasado, pero lo retuvo contra Max Holloway en el 2020, entonces ahí tiene una pelea. Peter Yan también una pelea. Jan Blachowicz, no estoy seguro si solamente tuvo la pelea en la que le ganó el título a Dominic.
Sí, solo esa.
Pero solo esa. Pero
¿este año?
Sí, yo me acuerdo la de Dominic, pero no me acuerdo si tuvo una anterior, creo que sí, ahora voy a revisar. Pero, y de ahí, Davidson Figueiredo, que él sí tiene una historia distinta, él no tiene una sola pelea, él tuvo... No.
Cuatro.
Cuatro en el año, y el último, la última defensa fue a 20 días del anterior. Entonces, eso puede sumarle unos puntos. Pero te traslado la pregunta a Paul Rodríguez, que es el que más sabe de esto. A ver, de los nuevos campeones, ¿quién te impresionó más?
Mira, sin lugar a dudas, Davison Figueiredo. Por el tema de que ha revivido una división. Bueno, ya había tenido un empujón la división Mosca con el muchacho Cejudo, luego de vencer a Dimitrius Johnson. Pero nuevamente cuando Cejudo dejó la división, hubo bastantes problemas. Entonces, él toma la división. Davison Figueiredo gana su oportunidad para disputar esta oportunidad por el cinturón. En la primera pelea contra Joseph Benavides no da el peso y gana la primera pelea. Luego de eso se pacta otra pelea, ahora sí da el peso, la gana y gana de manera contundente y se ve un peleador muy interesante para la categoría mosca, que prácticamente UFC la quería desaparecer, ¿no? Y una división mosca que ya estaba mostrando nuevos talentos, ¿no? Que dentro de estos nuevos talentos está Brandon Moreno y muchos otros muchachos más. Se enfrenta contra Alex Pérez, que también es otro buen competidor de los moscas. Lo derrota de manera
decisiva.
Impresionante. Sí, exacto. Impresionante desde mi punto de vista cómo vence a Alex Pérez, que el tipo es un wrestler muy experimentado, y someter a Alex Pérez de la manera como como lo hizo Figueiredo me pareció genial. O sea, ve un tipo muy fuerte, un tipo que el corte de peso lo hace muy bien, es muy bueno técnicamente, muy fuerte, muy completo. Y luego lo vimos en una guerra, pues, ¿no?, con Brandon Moreno, que desde mi punto de vista es la mejor pelea de la historia de la división mosca, ¿no? Yo la estaba viendo en vivo y no podía evitar ser fan y colgar en redes sociales que la pelea me recordaba a la primera pelea, valga la redundancia, y además que es una pelea ficticia de Rocky Balboa contra Apollo Creed, ¿no? O sea, el tipo Brandon Moreno aguantando el castigo del campeón dominante, del tipo, del número uno del mundo, ¿no? Y me parece que Figueiredo, desde mi punto de vista, es el mejor campeón de este año. Más allá de lo que ha hecho Andesaña, que ha hecho un gran trabajo, pero Figueiredo revive una categoría, tiene 4 combates este año. Acaba 3 de ellos antes de la decisión de los jueces, si no me equivoco. No recuerdo si a la primera pelea con Joseph Benavides, creo que la gana por decisión la primera pelea.
La gana por TKO en el segundo round. El primero fue una masacre total, un dominio.
Claro, sí.
Y la segunda, que se vio mucho mejor también, le encajó una mataleón en el primer round.
Sí.
Pero ¿sabes qué, Paul? En ese sentido, yo creo que le hizo muy bien a Davison Figueiredo toparse con Brandon Moreno, porque tú hablabas de revivir la división, y estamos en una división que siempre ha tenido campeones dominantes donde nadie les hacía sombra.
No, exacto.
Demetrius Johnson barrió con la división. Henry Cejudo, que si bien es cierto, fue campeón menos tiempo que Demetrius, pero se dio el lujo hasta de ganar un título en otra división. Y parecía por ahí que con Davison Figueiredo iba a pasar lo mismo, porque con Benavides lució muy dominante, contra Pérez lució muy dominante, y contra Brandon Moreno se topó con un tipo que le fue de igual a igual y que demostró que, o sea, se le puede hacer daño a Figueiredo. O sea, si no le puede hacer daño, por lo menos se le pueden complicar las cosas.
Exacto.
Y eso le hizo bien, me parece, tanto a Figueiredo como a la división y como a Brandon, ¿no?
Exacto, ¿no? Y también te habla algo muy importante de Figueiredo, o sea, que es un tipo que no le teme a tener una pelea, porque hay muchos campeones que suele pasar este tipo de cosas, ¿no? Ganó bien con Alex Pérez, ganó rápido, entonces podía tomar una pelea rápidamente, ¿no? Hay otros campeones que deciden no tomarse un tiempo, un descanso, ¿no? Y Figueiredo rápidamente toma la pelea con Brandon Moreno, que venía de pelear en el mismo evento que él y que sabe que es un competidor difícil. Toma la pelea, y también hay que sumarle que Figueiredo hacer el peso le cuesta. Entonces, en menos de un mes ha hecho 2 cortes de peso importantes. Y se sube a la jaula, enfrenta a un rival como Brandon Moreno, da una guerra. Vimos que en los 2 últimos rounds Figueiredo prácticamente solo estaba peleando su corazón y su técnica, porque cardiovascularmente ya no estaba tan fuerte. Muy bien lo que hace, me gustó lo que hizo este campeón. Yo lo destaco mucho por el trabajo como campeón, tanto como peleador, porque este mismo año fue retador, fue campeón y retuvo el cinturón. Retuvo el cinturón en dos oportunidades, una con victoria y una, y ahora la última con Brandon Moreno con un empate, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sabemos que la revancha con Brandon es inmediata y si llega a ganar, yo creo que UFC tiene que hacer un combate Figueiredo contra Cejudo, hacerlo volver a Cejudo o traerlo de vuelta a Demetrius Johnson, ¿no? Aunque Demetrius Johnson no tiene la mejor relación del mundo con Dana White. Pero creo que los negocios te lo piden. Creo que la división está reviviendo y está reviviendo muy bien. Así que para mí, desde mi punto de vista, es el mejor campeón del año y también el mejor peleador de la compañía UFC este año, ¿no? Hubo varios buenos también, ¿no? Estuvo peleado, es que el año hubieron muchas peleas, amigo. O sea,
sí.
Hubo, es que hay demasiado para escoger. O sea, hay muchos chicos que estuvieron muy bien y eso lo complica más porque hubo bastantes peleas, como tú lo dices. Todos los sábados teníamos evento.
Sí, y ese era parte del ejemplo que yo ponía, porque vemos a un campeón, al campeón de peso gallo, Peter Yang. Una sí. pelea en el año, solo una, pero es sí. un TKO sobre José Aldo.
Exacto. O sea,
es, a, sí. Volkanovski, una pelea, pero fue una decisión sobre Max Holloway ganándole.
Y una guerra.
Sí, y ganándole dos veces seguidas. Sí. Claro, entonces uno dice, bueno, es una sola pelea. Habría que ver qué tan importante es la pelea, cómo lució. Pero si hablamos
igual que Khabib.
Pero si hablamos de cantidad, acá sí hay un peleador que se destacó sobre todo. Y a ti te voy a dar el pase y yo sé que de repente, por lo menos en mi top 3 está. No sé en el tuyo, yo creo que sí, que es el señor Kevin Holland.
No, sí. O sea, para mí también. A mí, mi duda era, ¿Kevin Holland o Davis o Figueiredo? Por lo que hizo Holland, ¿no? O sea, hizo 5 peleas, si no me equivoco, este año. Tipo, fue increíble. Además de hacer 5 peleas, puro espectáculo en cada combate que dio. Borró del mapa lo que había hecho Chimaev, que había hecho, si no me equivoco, este año 3 peleas. Creo que hizo 3, iba a ser la cuarta y no se pudo. Por el tema de que dio COVID, creo, o de su rival. Pero Holland ha sido increíble. Y este es otro de los casos buenos que nos dio el COVID. Que entraron muchísimos peleadores a la compañía. Porque muchos daban positivos o a veces querían pactar peleas. Y metían peleadores. Hoy en día UFC ha contratado cerca de, si no me equivoco, 80 peleadores o 70 por ahí. Y dentro de esos peleadores pues han entrado Chimaev, ha entrado el muchacho Holland. Y han sido pues adquisiciones increíbles para la compañía, ¿no? Holland es un peleador con mucho futuro. Creo que él es el único que se pone el límite y lo que ha demostrado este año lo pone tranquilamente, desde mi punto de vista, en un puesto privilegiado en lo mejor del 2020 como peleador.
Sí, de todas maneras, sí han sido 5 peleas, 5 victorias, las 5 victorias muy bien logradas, 4 sí. de ellas finalizaciones. ¿Tú qué ves lo siguiente para Kevin Holland? Porque su última victoria ya fue contra un nombre grande, que es Jacaré.
Sí.
¿Tú qué ves para él en el 2021? De repente, no sé, un par de peleas más y ya por ahí por el título, porque recordemos que ya se ha confirmado que Adesanya va contra Blachowicz. Entonces el título va a estar ahí sin defenderse un tiempito. ¿Tú cómo ves a Kevin Holland para el próximo año? ¿Una pelea más? ¿Dos peleas más? ¿Qué necesita
él? Yo creo que le van a dar, es muy probable que le den a algún muchacho del top 15. Y yo creo que la pelea ideal para Holland y para el espectáculo y para todo esto sería darle un combate ante Ian Heinich o de repente Uriah Hall. Ya son dos peleas que para Holland serían súper vistosas y para el público de UFC. Es más, creo que Holland ya está topeado en el número 10. Entonces, o le ponen a Uriah Hall, que viene de vencer a Anderson Silva, ¿sí? O podría ser contra Marvin Verotti, que también viene bien. Entonces, ahí podría ser que Holland apunte a subir en la división, porque vemos que la división también está dominada por Israel Adesanya, ¿no? Y y UFC quiere buscar a alguien nuevo competitivo, que es lo que hace UFC. Eso es lo bueno que tiene UFC. UFC no tiene miedo a arriesgar las derrotas en sus competidores, ¿no? En este caso, creo que a Holland lo van a subir así, y creo que las victorias que está consiguiendo le están ayudando a acercarse por el cinturón, ¿no? O quién sabe con un Darren Till, porque vemos que Darren Till se está apuntando a todas las peleas.
Sí, sí.
Darren Till está que se apunta a todas las peleas, entonces por ahí que puede surgir esa posibilidad para Kevin Holland, ¿no? Si ya hemos visto Chimaev, que ha escalado rápidamente en la división y ya se va a estar enfrentando a Leon Edwards, sin ni siquiera haber entrado pues de lleno en un ranking de la división welter.
Giri Prochaska ganó una pelea en el 2020 y va contra Dominic Reyes.
Exacto. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tiene UFC, por eso yo creo que Si uno se basara por el ranking, debería de Kevin Holland enfrentarse a Uriah Hall porque viene a ganarle a Anderson Silva, o de repente, ya si la compañía es buena, contra Marvin Vettori. Pero uno nunca sabe, ¿no? De repente sucede que puede ser con Paulo Costa. Nada más extraño de lo que pueda pasar con él. Yo creo que UFC tiene buenos planes con este peleador. Sabe que es un peleador que lo puede complicar a Israel Adesanya. El estilo lo complica mucho. Los que han visto las peleas de kickboxing de Israel pueden ver qué clase de peleador le hace daño. Y creo que Holland es de esos peleadores. Entonces UFC quiere apuntar con Holland alto. No quiere ahí ponerle candela a la división mediana, ¿no? Como para que la gente no diga, la división ya está dominada completamente.
Ajá. Paul, antes de armar los podios, vamos soltando nombres ya de una manera más resumida para no dejarlo fuera, porque elegir a uno solo bueno es una injusticia, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos soltando nombres así de manera rápida. Voy a empezar yo para darte tiempo de recordar, porque el nombre que suelto yo, y ya lo he dicho varias veces, yo soy fan de este peleador, lo sigo prácticamente. Lo siento que lo he visto crecer en el octágono, que es el señor Charles Oliveira. Wow. Para mí, Charles Oliveira ha tenido un tremendo año.
Sí.
Ya, si antes no estaba a tiro de una oportunidad titular, yo creo que ahora ya lo está. De repente, seguro le van a poner una pelea más, pero teniendo el calibre de la gente que ha derrotado este año, que es Kevin Lee y Tony Ferguson, el tipo ya está. Creo que es el peleador que más he visto madurar de los casi 10 años que está en UFC. Entonces yo estoy metiendo a Charles Oliveira. Mándame otro nombre, Paul.
A ver, me robaste el nombre de Charles, porque para mí también Charles ha sido muy bueno. Desde mi punto de vista, me gustó lo de Cody Garbrandt.
Ajá.
El regreso de Cody para mí ha sido muy bueno. Lamentablemente no pudo pelear por el cinturón, pero Cody, o sea, dentro de los regresos interesantes, pero un peleador así a destacar, creo que Holland, Chimaev, de este presente año, ¿no? Y Israel Adesanya.
Uh-huh. Y bueno, los que ya mencionamos antes, los campeones, ¿no? Que era Jan Blachowicz. Hay varios peleadores que la rompieron. En la división femenina, para no dejarla afuera las chicas.
Bueno, en la división femenina, evidentemente la de Valentina a destacar siempre. Uh-huh. O sea, todos los años creo que se va a repetir eso. Bueno, con Amanda creo que este año no peleó, si no me equivoco.
Tuvo una defensa del título.
Una defensa tuvo, ¿no?
Sí, tuvo una sola defensa.
Porque iba a pelear y también se lesionó, ¿no? Tuvo una lesión, creo.
Hubo ahí un problema.
Sí, bueno, evidentemente la guerra que tuvo Johanna John Hedge con la competidora de China, que fue... Exacto, esa pelea es la mejor también, esa es para mí la mejor pelea de la división femenina hasta el momento, ¿no? En UFC. Uh-huh. También hablar de la victoria de la muchacha Jessica Andrade cuando es su campeón de división, importantísimo. El repunte también hay que mencionarlo, no podemos olvidarnos el repunte de su carrera de Mackenzie Dern, que venía mal y este año hizo un par de cambios en su equipo y le fue bien, poco a poco ya está escalando. Creo que le va bien a esta chica, ¿no? Haber corregido cosas de su campamento. ¿Quién más? Bueno, de esas muchachas fueron las que más recuerdo. Ah, bueno, y Maya, que también tuvo un buen año, ¿no? Pero de las que más recuerdo y destaco, me gustó lo de Mackenzie Dern. Obviamente no ha sido un buen empuje nuevo en su carrera, y lo de Jessica Andrade, el cambio de división, yo creo que
Creo que todos quieren ver a Jessica, perdón, subir y tener una oportunidad por el cinturón nuevamente, ¿no?
Sí, sí, pero es, yo creo que la pelea femenina para ver el próximo año es Jessica Andrade contra Valentina Shevchenko. Es, esa y, es la,
y esa te la pelea. Digo al, y te digo algo, esa pelea va a sacar chispa, hermano, porque es una Jessica es la típica peleadora que puede incomodar a Valentina, porque Valentina es muy técnica y le gusta golpear bonito. Y Jessica Andrade no golpea para nada bonito, te avanza como un tractor, te quiere conectar golpes y son casi del mismo tamaño, si no me equivoco. Entonces, va a ser una pelea muy interesante, ojalá se pacte, aún creo que no la han pactado, si no me equivoco, y a esperar qué pasa. Rose Namajunas también está ahí cerca de pelear con Zhang, vamos a ver qué pasa. La división está buena las chicas, muy bien, creo que este año también han destacado. Han salido también varias chicas que de repente me olvido sus nombres. En la compañía hay una chica de Brasil que ganó este último, en este último evento, que es del equipo Astra Fight, que este año también consiguió dos buenas victorias, no recuerdo el nombre, pero también está apuntando alto en la división, así que las chicas a darle con todo.
Ajá. Llegó ya, la hora, el, dime. Llegó la hora, dime. Paul. Llegó la hora del podio. Tu top 3.
Ya. Mira, mi top 3 lo voy a hacer desde arriba a abajo. Número 1, Davison Figueiredo. Para mí genial lo de Davison. Número 2, por la victoria, por lo significativo y por todo, pongo a Khabib Nurmagomedov. Y número 3 pongo a Kevin Holland. O sea, y esos 3 para mí geniales este año. Y obviamente quisiera poner más, pero tengo que elegir 3 nada más.
Claro, no, es que es imposible. La idea era elegir 1, pero, sí, pero sí. Bueno.
Yo voy, tuyo, amigo.
Yo voy a ir al revés. Voy a empezar por el puesto 3.
A ver.
El puesto 3 es Charles Oliveira. Bueno. Creo que el Charles Oliveira es el peleador que, como ya lo he dicho, que más he visto madurar. En el puesto 2 va Kevin Holland. 5 peleas, 5 victorias en un año. Sobre todo este año. Es totalmente impresionante. Y no va a haber dudas en elegir al mejor del año, porque para mí es Davison Figueiredo y ahí estamos coincidiendo. Así que para último round, el mejor peleador del año es Davison Figueiredo. Voy a ver si hago una imagen, pues, ¿no? Así para...
Claro.
En las redes sociales.
Nos regaló tantas cosas buenas Davison este año. Nos regaló, pues, una nueva vitalidad a la división. Uh-huh. Un combate que va a ser un clásico por siempre. Creo que un campeón emocionante, ¿no? Creo que... El número uno, creo que muchos están de acuerdo con esto, ¿no? Para muchos es Davison Figueiredo, Kevin Holland, ¿no? Como tú bien lo mencionabas en redes sociales, a mí me escribieron bastante y todos estaban entre ellos dos.
Creo que se puede resumir lo de Davison Figueiredo en que hizo en un año lo que grandes campeones les tomó 3 o 4, ¿no?
Exacto, tal cual. Me suscribo a las palabras que dices. Muy cierto. O sea, se ha hecho rápidamente un legado bueno, es un buen campeón, porque a veces hay campeones, no sé, con 2 o 3 defensas y ya son recordados pues como los máximos referentes de algunas divisiones, ¿no? Y caso de Figueiredo, mira lo que ha hecho en un solo año.
Ajá. Así que el brasileño Davison Figueiredo, campeón de la división de peso mosca, es el peleador del 2020 para último round. El tiempo es tirano y siempre se va rápido cuando hablamos de MMA, pero no quería cerrar sin que me des una opinión, Paul, sobre algún peleador revelación que te haya gustado. Ya mencionaste, por ejemplo, a algunas peleadoras femeninas, pero alguien que por ahí no se tenía mucho en el radar y que podríamos mencionar como la revelación del año.
Mira, este año hubieron varios repuntes interesantes y que lamentablemente en algunas peleas complicadas pues cayeron, ¿no? Como por ejemplo a mí me agradaba bastante caer acá a Franz. Brandon Royval, que también cayó. Entonces,
justo Royval fue el que le ganó a Cara France.
Sí, exacto. Esa pelea yo tenía un hype increíble porque los dos para mí eran de lo mejor que yo tenía en este año y se enfrentaron. Y bueno, terminó pasando eso. Terminó ganando uno, evidentemente. Uh-huh. Pero por ejemplo, también lo de Jan Blachowicz, eso ha sido para mí increíble. Yo creo que nadie tenía a Blachowicz este año como campeón. Sí. El que me diga Blachowicz iba a ser campeón este año, pues no. Yo no le creo. Nadie lo tenía como campeón.
Jiří Procházka también es otro peleador, pues, revelación que sorprendió a más. A mí particularmente no me gusta cómo pelea, pero el tipo es una, es no, una bestia.
Y ha conquistado a todo UFC. Exacto. Todos le han puesto la chapa de por ahí futura figura.
Sí, exacto, tal cual. Entonces el tipo es una persona muy interesante. También lo de Gilbert Burns, hay que mencionarlo. Y bueno, de las chicas, y te juro que quisiera mencionar a la chica que te estaba haciendo mención, que me parece que es increíble. Ahora pero no olvido su nombre, sí. Pero bueno, ha sido un buen año dentro de lo... Yo creo que ha sido un año genial en realidad. O sea, a pesar de la pandemia, ha sido bueno por lo que ha sucedido. Ya me acordé el nombre de la chica, es Tailana Santos. Tailana Santos. Uh-huh. Esta chica, yo sé que paso a paso va a ir llegando alto en UFC. No es Tailana, disculpa. Pero bueno, voy a buscar el nombre y en el próximo podcast les digo, porque ya, verdad, hay una chica muy interesante en la división.
Bacán. Entonces, varios nombres que fueron revelaciones de este año, varios nombres para tener en cuenta en el año 2021, que ya empieza. Y, como no, Último Round va a seguir todos los jueves trayendo un programa nuevo, con todo el devenir, pues, de las MMA. Se vienen cosas, cosas bacanas para el próximo año en el MMA peruano. No sé si te animas, Paul, a soltar un cachito de lo que me estás contando o todavía ahí lo guardamos.
Solo les puedo adelantar que en febrero vamos a tener MMA en vivo otra vez, así que estén atentos, que se viene cargado el año. Solo eso les puedo ir adelantando, que en febrero tenemos MMA, creo que el circuito está bueno, en febrero, perdón, y en enero también tenemos un evento de MMA peruano. Se están haciendo buenas cosas, hay gente que está invirtiendo en el deporte de las artes marciales mixtas en el Perú, ya que saben que hay un nicho, pues, importantísimo, y nada, hay que apoyar el deporte. A los fanáticos que les gusta el UFC, también sigan el MMA peruano, que eso ayuda mucho.
Perfecto, así que a estar muy atentos. Gracias, Paul.
No, gracias a ti.
Gracias a la gente que nos ha seguido aquí en esta humilde plataforma del podcast En la República y El Libro. Nos escuchamos el próximo jueves ya en el 2021. Así que, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.